Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
En Penumbra, un programa en el que una simple conversación nos permitirá conocer en profundidad a nuestros vecinos más significativos. Dirigido y presentado por Montijano Javier en Radio para Panda. Nos conoceremos mejor charlando en Penumbra. Saludos, les habla Montijano Javier. Bienvenidos y gracias por volver a sintonizar Radio para Panda. Comienza con este programa una nueva temporada de En Penumbra. El objetivo no es ni más ni menos que conocer mejor a nuestros vecinos y las historias que hay detrás de ellos. Y qué mejor manera para empezar esta nueva andadura radiofónica que invitar a nuestra sala de estar a un hombre que ha sido noticia recientemente debido a la publicación de la segunda parte de Íllora, Imagen en la Memoria. Un libro de nuestro municipio, y en esta segunda edición está comprendida entre los años 1874 y 1974. Publicado por la editorial Atrio y escrito a la limón por los hermanos Palma Valenzuela, Andrés y Juan Francisco. Tenemos hoy con nosotros en nuestra sala de estar a don Juan Francisco, Francis más conocido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues, ¿cómo vamos a empezar? Pues, ¿cómo se te ocurrió la idea de, no solo ya de esta segunda parte, porque estamos hablando de la segunda, pero sabemos que hay otra, que la primera, que ha tenido bastante éxito? ¿Cómo empezó la idea de plasmar la historia de nuestro pueblo en sendos libros?
Bueno, el segundo no estaba previsto, tampoco estaba previsto el primero, la verdad, pero el segundo fue un poco consecuencia del primero. El primero quizás no, digo que no estaba previsto porque nunca había yo pensado hacer un libro. No me encontraba capacitado y me sigo sin encontrarme capacitado, vaya. Lo que pasa es que sí es verdad que por mi curiosidad, por conocer las cosas de mi pueblo, y siempre de pequeño he tenido esa afición de hablar con la gente mayor, en guardar cosas antiguas o cosas viejas, pues entonces me vi con un montón de materiales y que al ir clasificándolos y estudiándolos, pues me di cuenta que podía salir una especie de libro, y entonces pues fue un poco de ahí. No estaba previsto, fue una cosa improvisada quizás.
El trabajo de recopilación de esta tal cantidad de fotos ha tenido que ser bastante complejo y duradero en el tiempo, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha sido fruto de una serie de casualidades. Yo cuando era más joven, pues hicimos una asociación juvenil, y entonces se llamaba Algárate. Ya el nombre, el Algárate es el licenciado Algárate, era el nombre de un licenciado que fue el que se dio cuenta que estaban destruyendo el castillo, llevándose las piedras a los vecinos para construir sus casas. Y entonces pues él hizo una carta al rey Felipe IV diciendo que lo que estaba pasando. Entonces el rey Felipe IV pues prohibió que se siguiera desmontando el castillo, llevándose las piedras. Entonces, en honor a este hombre que está en el anonimato y casi nadie conoce, pues le pusimos el nombre de Asociación Algárate. Y una de las actividades que hicimos fue pues una exposición de fotos antiguas. Y aquella exposición, que sería aproximadamente en el año 94, por ahí 93, pues yo la guardé porque eran ampliaciones de fotos que nos había dado la gente. Yo la guardé, y con el tiempo pues de vez en cuando las miraba. Cuando caía alguna foto antigua me la guardaba. Y al final me fui haciendo con una colección bastante bastante importante, ¿no? Después yo iba haciendo anotaciones de las cosas que yo me contaban, anécdotas curiosas, iba haciendo anotaciones, y al final pues me vi con un montón de folios escritos y de fotos, y con la ayuda de mi hermano pues le dimos forma de libro.
¿Haya sido la mano de tu hermano la que ha empezado a dar un poquito de forma, digamos, el tema de, en cuanto a desarrollo de las fotos, de darle un poquito de forma, ¿no?
Claro, yo no tengo, mi formación académica no tiene nada que ver con la literatura, entonces claro, no es lo mismo como tú hablas, como cuentas las cosas, que como hay que escribirlas. Es como aquí en la radio, no es lo mismo como si hablas en un bar, que como tienes que hablar aquí, que te está escuchando mucha gente, ¿no? Entonces, claro, yo tenía la idea, tenía la información, pero mi hermano quizás tenía la formación académica, él es profesor de la universidad. Entonces, pues, entre los dos, pues, hicimos un equipo que es lo que dio fruto a este libro.
Yo lo he leído, He tenido el privilegio de que me lo ha regalado, se lo comento a mi oyente, y lo vamos a ceder aquí también a la radio para Panda, porque está dedicado para la radio también. Y yo me atrevería a decir que más que un libro paralelo de golpe, no sé tu opinión, es como una guía del pueblo para tenerla siempre a mano, para ir echándole mano a gente que conoce y a ver su historia, porque está aquí plasmada. O sea, que no es que te ponga a leerlo de principio a fin, que es más que nada para ir consultándolo día a día. Es un libro de cabecera, vamos.
Yo es que me preocupaba mucho. A mí había cosas que me contaban la gente mayor, cuando yo era pequeño, me las contaban y yo las recordaba, pero yo decía, quiero saber más de... porque me interesaban esas historias. Pero claro, cuando se moría el que me las contaba, pues ya decía yo, ¿y ahora quién le pregunto? Y luego yo ya fui cumpliendo años y yo decía, bueno, y cuando me muera yo, se mueran los de mi generación, mi hijo, en este caso, ya van a perder la memoria de su pueblo. Y entonces era mi obsesión, es decir, yo, ¿cómo puedo hacer para que estas historias se conserven, se conozcan? Y entonces, pues sí, desde ese punto de vista, quizás el libro puede ser eso que tú dices, ¿no? Lo mismo que hay personajes como el Mudo, o como Juan el de los Marcos, o como que son personajes auténticamente curiosos, que no podemos permitir que se olvide su paso por este pueblo, ¿no?
Tú has bebido directamente de esa fuente, directamente de la fuente primaria, dijéramos, ¿no? Llegar, por ejemplo, a esos tipos de personajes y a sus familiares. ¿Cómo te han aceptado? ¿Cómo te han recibido cuando le has dicho, mira, que quiero hablar del Mudo, por ejemplo? Y me imagino que sería un poco curioso, ¿no? La gente al principio, ¿no?
Hombre, claro, yo iba con una grabadora grabando las conversaciones con uno y con otro, pero claro, lo primero es que yo no sabía bien tampoco qué es lo que quería hacer. Y lo segundo, que bueno, yo soy una persona bastante significada por otras actividades que todo el mundo conoce. Entonces, como que, en principio,
un poquito de reparo.
Un poquito de reparo, como diciendo, a ver, ¿este qué va a hacer con esto?
Y ¿no? Más en los tiempos que corremos, que todo el mundo tiene muy asumido el tema del derecho de imagen, ¿no?
Claro, y bueno, y a ver la información que va a hacer, sobre todo con temas así más delicados como la Segunda República o la Guerra Civil, cosas. Y entonces, pues, pero bueno, al final, cuando tú tienes una conversación con alguien y la conversación es larga, pues al final se aprecia si tú eres sincero o no eres sincero. Y entonces, pues la gente, la verdad es que ha colaborado conmigo, la mayoría, por no decir todo el pueblo.
Bueno, vamos a recuperar el tema del libro más centrado. El libro lo dividís, los dos hermanos, en varios capítulos. ¿Por qué no se divide en capítulos?
Pues porque, bueno, en principio para publicar un libro tan voluminoso como este, pues tienes que organizar la información, ¿no? Uh-huh. No puedes ir. Entonces, la información los capítulos se han hecho en función de las fotos y de la información que teníamos, agrupándolos en temas que más o menos fueran coherentes y que tuvieran una hilazón, que tuvieran un sentido, uh-huh. No, nada más. Por eso en el primero hay unos capítulos, en el segundo hay otros que coinciden y otros nuevos.
Uh-huh. Seguro que muchos de nuestros oyentes no conocen, por ejemplo, para hablar de algún tema del que viene en esta segunda parte del libro, la relación de Illora que tiene con Federico García Lorca. Cuéntale la historia de doña Gloria Ibáñez, por ejemplo.
Ah, bueno, Federico García Lorca, como bien sabéis, pues su padre vivía en La Vega, vivían entre Fontavaquero y Valderrubio, eran unos ricos propietarios que tenían muchas fincas, y Federico pues nació ahí. Tenían también casa en Granada y vivían entre Granada y Fontavaquero y Valderrubio. En Illora había una familia también muy, que tenía muchas propiedades, era muy rica, que eran los Ibáñez, y una nieta del patriarca de los Ibáñez, doña Gloria Ibáñez, pues tenía muchas fincas también entre Valderrubio, concretamente el cortijo de Casablanca, eso era de su familia. Entonces, pues, por proximidad y por edad, porque eran de la misma edad, pues se conocían. Y entonces ella vivía en la plaza, en la casa que hay, que hoy día se conoce como la Casa de los Ajeas, que está al lado del Bar 72. Ella vivía allí, su familia vivía allí. Entonces, claro, como eran amigos de Federico, pues Federico venía a Illora y venía los martes porque eran amigos. Luego en Granada también eran vecinos, vivían en la acera del Darro. El padre de doña Gloria Ibáñez era registrado de la propiedad, y el padre de don Federico pues también tenía casa allí. Entonces vivían y se hicieron muy amigos. Doña Gloria Ibáñez fue una mujer que nació en 1900, murió en 1990 y algo, con 90 y tantos años, pero fue muy avanzada para su época. Los Ibáñez siempre han sido una familia muy, muy inquieta intelectualmente, todos han estudiado, todos han sido. Y entonces doña Gloria Ibáñez para su época era una cosa muy extraña, porque era una mujer que dominaba dos o tres idiomas, tocaba el piano, culturalmente era muy inquieta, entonces conectó muy bien con Federico. Y ese es el motivo de que se hicieran amigos. Dicen luego ya los que ahora reinventan la historia que si eran novios, que si no eran novios. Eso más bien lo dicen para vender libros, pero yo creo que más bien eran amigos. Además, hay un libro en Granada que yo no recuerdo exactamente quién lo escribió, pero habla de las mujeres de Granada, y una de ellas es doña Gloria Ibáñez. Y entonces ella cuenta su relación con Federico, y lo trata pues como amigo y no, y nada más, ¿no?
Te desplazaste a Madrid para hablar también con...
Sí, ahí
sobre este tema, ¿no?
La hija de doña Gloria Ibáñez, pues están dispersas por muchos sitios, pero una de ellas vive en Madrid, se llama María Fernanda Nanda. Y fui expresamente, vive en la calle Ferraz de Madrid, y me la llamé y me recibió. Y la verdad es que pasé toda la mañana allí. Entonces, pues me enseñó desde el piano que tienen en el piso de Madrid, que lo tocaba Federico, que ella se acuerda de niña, el piano me lo enseñó. Allí tenían tertulias con su madre, aunque su madre ya cuando se casó, pues se retiró un poco de la vida pública, pero siguió teniendo mucho contacto con Federico. Y me contó muchas cosas de lo que ella recordaba de niña e incluso del pueblo. Y luego otra gente del pueblo, que se acuerdan de María Fernanda, pues dice, sí hombre, esa fue la primera mujer que se puso pantalones. Y la primera mujer que fumaba en ella. O sea, que era una familia muy muy avanzada, muy avanzada. Y la verdad es que tuve el privilegio de conocerle y de que me recibiera, ¿no? Uh-huh. Me enseñó toda el álbum familiar, me enseñó... Fue una preciosidad.
Y la historia que a mí también se me ha quedado muy grabada es la de Diego y Jesús el Barbero, el primer fotógrafo que vio en el pueblo.
Ah, Jesús el Barbero.
Sí, bueno. Fue el primer fotógrafo que no tiene nada que ver con los guerreros de hoy ni nada.
Qué va. Bueno, tú dices, el primer fotógrafo que hay constancia.
Es el que tuve.
Constancia. Ese, imagino que conoceréis a una señora muy mayor que vive por encima de la calle de la cárcel, por encima de la tienda del nono de Boni, que se llama Mercedes. Sí. Le llaman Mercedes la Pereta, porque su familia era dueña del cortillo de las Peretas. Y entonces, pues, la familia de ella, su padre, y esta mujer es muy mayor, pero su padre se llamaba Germán Ferrera. Germán Ferrera. Y ese hombre, yo he visto fotos, concretamente una de la sastrería de Lobelle, de Camilo, bueno, del padre de Camilo, de principios de siglo, que lo firma él. Entonces, es el primer fotógrafo que hay constancia. Lo que pasa es que no encontramos fotos, solo esa. Después ya vino el otro fotógrafo, que es Jesús el Barbero, porque es que era barbero, ¿no? Entonces, pues este hombre pues tenía esa inquietud y un fotógrafo de Alomartes, que se llamaba Salva, que no era de Alomartes, que era de Granada, pero se había casado en Alomartes, pues le enseñó a hacer fotografías. Y este hombre pues iba por el pueblo haciendo fotos, pues veía una matanza y hacía una foto. Veía cualquier cosa que le gustaba y hacía una foto. Y entonces luego la revelaba en su casa y luego las vendía. A lo mejor los que estaban en la matanza, pues le vendían, se la enseñaba y le compraban la foto. Y la foto a lo mejor la vendía a 3 pesetas a plazo, o una peseta, y luego otra peseta, y luego otra peseta. Y gracias a esas fotos, a esa inquietud de Jesús el Barbero, pues se han conservado muchas claro. imágenes de aquellos años que si no se...
Claro, gracias a esa iniciativa te habrás tú también nutrido en este libro de esa foto, porque habrá fotos de ese claro. de ese personaje, ¿no?
Lo que pasa es que murió en un accidente, lo atropelló un coche, y murió trágicamente, entonces sus archivos personales no se han conservado. Creo que tampoco tenía hijos, tenía sobrinos, entonces no se han conservado, una pena. Pero lo que se ha conservado, pues la verdad es que gracias a eso, el libro este, la mitad se lo debe a Jesús el Barbero.
Y otra de las historias también que es, más importante, creo yo, bajo mi punto de vista, es el Café Colón de Almería.
Ah,
entonces bueno. A nuestro bello decir por encima, no muy a fondo, porque entonces no venderemos los libros.
Bueno, lo que pasa es que tiene uno el privilegio de encontrarte con historias que te asaltan en mitad del camino, que no te esperabas, ¿no? Y una de las cosas, de los temas más delicados, que siempre es, por lo menos para mí, me cuesta más dificultad hablar de la guerra civil y de la república, que yo pienso que nadie quiere hablar, pero que no pasa nada si se habla de buena fe.
Y con datos...
Y, claro. Entonces, claro, esto yo me preocupaba, en esta parte del libro me preocupaba qué iba a poner yo o qué iba a decir yo sobre la guerra, porque ya había dicho bastante en la primera parte. Entonces se me ocurrió que sería bonito encontrar dos historias de dos personas de ideologías diferentes que hubieran sufrido la guerra desde dos puntos de vista diferentes. Entonces, pues la encontré, y una de ellas es la historia de la familia Torres, que bueno, pues eran personas que eran de ideología de derecha, pero por distintos motivos fueron a Almería, montaron o se quedaron con el café, con la cafetería más importante de Almería, que es el Café Colón, y bueno, cuando estalló la guerra, pues estuvieron presos los niños, eran los hermanos mayores, los llevaron a la Alpujarra, a Turón, y estuvieron prisioneros toda la guerra, y estuvieron haciendo incluso la carretera de la Alpujarra, la hicieron los presos. Y luego los niños estuvieron presos en su propio domicilio durante 3 años. El padre, que vivía, que todavía estaba aquí, pues intentó hacer un intercambio de presos de derecha a un preso de izquierda, uh-huh. pero al final aquello fue una aventura, una odisea. Y al final consiguieron sobrevivir uno y otro. El mayor, que era Federico, jamás habló del tema, ya lo olvidó, no lo habló nunca con su familia, pero por otras fuentes en otros sitios sí sabemos lo que le pasó. Y al final, bueno, pues los pudieron rescatar, uh-huh. los trajeron a Illora, y cuando los vinieron, pues estaban todo el pueblo esperándolo. Yo vivía en la calle San Sebastián y el pueblo estaba esperándolo en silencio. Llegaron a la 1 de la mañana y, bueno, y lo primero que hicieron, bueno, pues descansaron, y a la mañana siguiente lo primero que hicieron fueron asistir a misa temprano, y fueron los que regalaron la imagen de la Virgen de los Dolores. La regalaron su familia en agradecimiento. Uh-huh. Y esto quien me ha contado esto, pues era, en este caso, la niña, que era la niña pequeña que estaba en Almería, que lo sufrió, tenía, no sé, 7, 8 años, ya se acuerda, pues imagínate, 3 años presa.
Ya.
No voy a decir el nombre, porque todo el mundo sabemos quién es, pero que
no, sí.
Tampoco estoy
autorizado. Que todavía dices que conservas a la niña, que tú comentas que conserva todavía trozos de la Virgen, ¿no?
No, de esta familia, eran varios hermanos, y esta niña era la que vive, todavía era la pequeña, es uh-huh. una de las que me lo contó a mí. Luego hay otra mujer que se llama Magdalena, que esta también de niña, pues fue testigo del saqueo de la iglesia y de la quema de los santos. Y entonces, pues, aquello le impresionó mucho, y cuando ya había acabado todo, fue a la iglesia, me lo contó ella personalmente, que ya ha muerto, murió hace un par de años, pues ella fue a la iglesia y vio un montón de bancos y de cosas quemadas, y un montón que habían hecho en mitad de la iglesia, y entre otras cosas había un trozo de escayola del Sagrado Corazón, un trozo del corazón. Entonces lo cogió y lo guardó en su casa, y lo ha conservado como oro en paño durante 70 años, que todavía lo tiene la familia.
Bueno, cosa curiosa. Bueno, cambiando de tercio, algo más alegre. El origen de las marimantas, ¿tú a qué te crees que viene esa leyenda de las marimantas en Illora?
Bueno, yo creo que esto, el ser humano siempre ha tenido tendencia a todo lo prohibido, y en aquella época pues también. Entonces, claro, pues era un problema en aquella época, no había la libertad social que hay hoy, y entonces pues tenían que buscarse la vida de la gente para hacer cosas que no estaban bien vistas. Entonces, cuando había por ejemplo una señora viuda o soltera mayor, y había un señor que, en fin, que intentaba llegar a algo con ella, sobre todo por la noche, pues está claro, como no podía visitarla porque estaba mal visto y porque aquello no era un escándalo, pues entonces se disfrazaban con sábana o con algún tipo de luz o de algo que provocara miedo.
Sí,
entonces, claro,
discreto.
Claro, fíjate, yo siempre me ha llamado la atención, digo, es que era lo contrario de, claro, lo que hoy haría. Pues bueno, pues hacían algo, que se vestían de algo que provocaba miedo para que la calle se quedara desierta. Y entonces, pues, luego ya se le quedaba vía libre, ya entraba a la casa o saltaba las tapias. Normalmente se te entraba por la puerta de atrás, claro, y ya, pues, hacía lo que tuviera que hacer y luego se marchaba. Uh-huh. Y entonces estas personas se llamaban marimantas. Cuando había alguna marimanta, pues siempre, pues, la gente se asustaba y no salía a la calle. Pero había ocasiones en que las marimantas eran descubiertas por casualidad o porque alguien las acechaba. Claro, es que había veces que la doncella rondada estaba casada. Entonces era el marido el que esperaba que viniera el marimanta que fuera a ver por dónde entraba.
Con poco miedo, el marido iría con poco miedo.
Y alguna de ellas la cuenta hasta en el periódico de aquella época. Se descubre una marimanta
en Illora.
Yo creía que eran cosas más bien que eran leyendas urbanas, pero es que lo cuenta el periódico. Que era, en este caso, era un señor que lo descubrieron en la calle de la cárcel. Iba vestido de mujer, pero claro, otras dos mujeres que venían de misa o de la iglesia ya tarde, iban y ellos vieron a una, en teoría era una mujer que iba andando, pero la vieron andar muy rara. Claro, no sabían andar con tacones. Entonces empezaron a seguirla, a ver quién era, sí. y la marimanta empezó a andar más rápido, hasta que ya descubrieron que era un hombre. Que cuando se volvió, el periódico dice, cuando se volvió, de que tenía un gran bigote, vestido de mujer, y ya se formó el follón en la calle, el escándalo, y ya, pues, ya no sé, lo que no sé si lo identificaron.
Marimanta, en ese caso sería Marimanto.
Marimanto, este era Marimanto.
Y el diablillo de Illora, que también lo mencionáis en el libro.
Ese era un yo le he encontrado la noticia de principios del siglo XIX, 1820 y tantos creo que era. Era por un personaje de ello, era que pasaba muy humilde, muy pobre, pero que por lo visto era un atleta. Y entonces, pues, era un ladrón muy habilidoso. Y bueno, salen varios periódicos, la noticia cuando lo capturaron salen varios periódicos de toda España, en el Heraldo de Zaragoza, en el Diario de Córdoba, pero de 1820 y tantos. Y entonces, pues, por lo visto era muy habilidoso, huía siempre de la Guardia Civil o de los carabineros, nunca lo pillaban. Una de las noticias que cuentan de él es que lo pillaron con medio cochino, descalzo, llevaba medio cochino colgado, que se ve que lo había robado de alguna matanza, que estaba medio cochino allí colgado, llegó y se lo echó a hombros y se fue con él. Pues lo cogió la Guardia Civil, por la Guardia Civil a caballo, y es por mitad del campo con el cochino colgado, y no lo pillaron. Se ve que era un atleta.
Tenemos
un
Usain Bolt, entonces, en el siglo XIX.
Eso, yo lo sé, pero le cuento al periódico, y luego incluso en la cárcel, estaba en la cárcel, y como tenía tanta fama de que tenía un tesoro guardado de todo lo que había robado, pues entonces convenció al alcaide de la cárcel y a uno de los carceleros y al juez, lo convenció para que de noche lo sacaran de la cárcel para que a él le enseñara a ellos dónde tenía el tesoro. Y entonces lo sacaron de la cárcel sin que nadie lo supiera, lo llevaron, lo trajeron a la Sierra de Parapanda andando a buscando el tesoro. Y el tesoro era que llegaron a una cueva, lo estaban esperando sus compinches, y cuando llegaron a la cueva, pues les pegaron una paliza. Los compinches, al juez, al carcelero y a otro, y él se libró, se fue, salió huyendo. Y entonces es una cosa curiosa, porque la verdad es que. En fin, este hombre, pues se ve que luego también robó en la sacristía de los martes, se llevó, no sé, unas cruces, en fin. Que el hombre tiene una historia criminal, fue el primer ladrón conocido de Illona. Después ha habido muchos, pero ese fue el primero.
Sin acritud. El trabajo de documentación del libro, aparte de la fotografía y demás, ha tenido que ser duro y largo, y me consta de que tiene en tu poder cientos, por no decir miles, de fotocopias de diferentes de ministerios de y eso lo has hecho tú por tu cuenta riesgo, eso con tu inversión de tiempo.
Te tiene que gustar, claro. Porque claro, hoy día hay bases de datos que están digitalizadas. Entonces tú pones Illora, o pones a los martes, o pones Corna, y entonces te salen muchas noticias de esos pueblos, o muchas noticias que existen en los fondos. Pero hay otros archivos que no están digitalizados. Entonces, tienes que irte a esos archivos, pedir, por ejemplo, está en la Hemeroteca Provincial, ¿no? De Granada, que está en la Casa de los Tiros, pues llega. El diario más antiguo que se conserva de Granada y que tiene periodicidad, el diario el Defensor de Granada, desde 1870 por ahí en adelante, todos los días. Pues claro, tienes que ir periódico por periódico, pasando página por página, hasta que encuentres algo relacionado con el municipio, con Illora. Entonces tú ya tomas nota, o lo transcribes, o lo fotografías, y lo vas guardando. Entonces, a lo mejor hay días y días que no encuentras nada. Y luego hay otros días que encuentras muchas noticias. Es una labor de mucho tiempo, que te tiene que gustar, si no, es imposible hacerlo. Claro. A mí me ayudó mucho también Cristóbal Arco, mi suegro, porque yo me lo llevaba y él empezaba por un periódico y yo por otro. Y eso ha sido una labor de muchos años. Luego esas noticias las vas clasificando y las vas relacionando con las fotos. Entonces hay algunas que las hemos puesto y otras que no. Otra de las cosas que quiero hacer es, quiero hacer un DVD y cederlo al museo, en donde ahí están todo lo que sale en la prensa de Granada o de España sobre Illora en el siglo XIX, entre el siglo XIX y 1950. Todas las noticias de prensa que yo he encontrado, que serán pues por lo menos 200 o 300, no sé, no son muchas.
O sea que te mueve un afán altruista, porque que sepa nuestro oyente de En Penumbra de que los beneficios de los libros en el primer caso de la primera edición del primer tomo eran para...
Bueno, la primera parte, a mí también este libro lo apadrinó la Hermandad de San Rogelio, de la que soy miembro, y entonces cuando ya se pagó lo que la edición había costado, pues los beneficios se cedieron a la hermandad. Y en este caso, los beneficios que haya, pues todavía no lo ha habido, pues estamos intentando pagarlo, pues serán para una plataforma que, como todo el mundo conoce, pues se ha creado para la restauración de la iglesia de Illora. Entonces, esperemos, si se vendieran todos los libros, pues a lo mejor podrían quedar unos 6 o 7 mil euros para esa plataforma. Pero todavía no se han
curiosamente vendido. Siendo un libro que es para la gente de Illora, que teóricamente lo deberíamos de tener todos los ilurquenses o los que queremos este pueblo, me consta que se está vendiendo también muy bien fuera de nuestro pueblo, ¿no?
El primero, la editorial, claro, la editorial era de Granada, ¿no? Entonces, ellos pues lo que editan lo distribuyen a las librerías. Y entonces en este caso este hombre de la editorial pues lo llevó a varias librerías, pensábamos todos que bueno, que si alguien de ellos la pasaba por allí a lo mejor lo compraba, pero que no se iba a vender mucho. Entonces, como parece ser que estos temas locales están ahora muy de moda, y sobre todo los temas de la fotografía y eso, pues hay mucha gente que está haciendo cosas parecidas. Y entonces el libro en Granada se vendió en 100 y pico ejemplares. Es un éxito absoluto porque es un tema muy local, que es de ellos. Pero luego me contó el de la editorial que el libro tenía una virtud. Y es que, claro, este tipo de libros o están hechos por alguien como yo, de alguien de un pueblo, que simplemente se limita a recoger fotos y a poner informaciones y ya está, ¿no? Pero sin rigor académico. Uh-huh. O al revés, alguien de la universidad que escribe un tocho que solamente es interpretable y ameno para gente de la universidad.
Sí, sí.
Pero claro, este libro tiene las dos cosas. Tiene el que no sabe nada, pues puede limitarse a ver la foto. El que le gusta un poquillo más la lectura, pues puede leer los pies de fotos. El que está más interesado por la historia, pues puede leer el texto. Pero el quien quiere saber conocer fuentes y ir más allá, pues hay, al final hay un capítulo de bibliografía y de notas. Uh-huh. Que, bueno, hay muchísima información para quien quiera seguir ampliando. Quiero decir con esto que lo puede leer cualquiera, tenga la formación que tenga. Ha sido fruto de la colaboración de mi hermano y mía, claro. Ni él lo podía hacer solo, ni yo tampoco. Entonces, esta manera de hacer el libro, por lo visto, es muy original. No había ninguno hecho así. Y entonces mucha gente que está haciendo este tipo de libros lo ha comprado para ver cómo está hecho. Entonces por eso se ha vendido. Uh-huh. El segundo, supongo que no tengo todavía datos porque no he ido a la editorial, pero supongo que también se está vendiendo igual. Aunque ahora con las dificultades que tenemos, pues la venta va más lenta porque la gente tiene... En fin, la gente está en el paro y en fin.
El trabajo este de investigación en esta fuente de indagar en la historia del pueblo y tal, me imagino que te habrá sorprendido el conocer a gente nueva, gente que a lo mejor pues tenían de ti una imagen, por lo que has hablado antes, ¿no? De que tú eres una persona muy conocida en el pueblo por diferentes facetas, ¿no? Entonces, habrá gente que tú sabes con pues no sé, que sea hacer una imagen de una persona nada más que por habladuría o por tal. Tú habrás conocido casos de gente que te habrán sorprendido y ellos, tú le habrás sorprendido también a ellos, me imagino, ¿no?
Hombre, yo sé los que me han sorprendido a mí, que han sido todos, porque nos conocemos en ellos, nos conocemos todos, aunque sea de vista, pero claro, es inevitable que, como tú bien dices, que te haga una imagen de una persona sin conocerla, no lo puede evitar, y de ti igual. Uh-huh. Yo he visto personas que se han sorprendido conmigo, que no era tan ogro yo, ni tan... A lo mejor hay personas que piensan que yo estoy todo el día hablando de política, a mí la política es una cosa que no me interesa.
Aquí llevamos ya bastante rato sin...
Por eso es que no es una cosa que yo... Bueno, hay que hablar, se habla, pero que no es mi tema principal, vaya. Entonces, claro, eso hace que se te hablen otras perspectivas que no tenía. Entonces, yo de ello he hablado con muchísimas personas, con cientos de personas, y muchas de ellas teníamos, no es que tuviera prejuicios, sino simplemente que no nos conocíamos. Entonces, he conocido a mucha gente que conocía superficialmente y luego a otra gente que no conocía. Por ejemplo, yo he estado en Barcelona, como he dicho antes, he estado en Madrid, he estado en Sevilla. He conocido a una persona muy especial que se fue de ello hace muchos años, que es Diego de la Botica, con el que quiero tener un recuerdo también especial, que vive en Almuñeca, se fue en el año 60 o así, que también fue fotógrafo y gracias a él se deben muchas fotografías y fue una persona muy innovadora, fundó muchos negocios. Entonces él me ha recibido en su casa muchas veces. Yo he bajado a Almuñeca a verlo, ¿no? Y me ha dado muchas fotos y me ha dado mucha información. Entonces, a esta gente no lo habría conocido. Que en el fondo conocer a esta gente es conocer a tu pueblo, conocer la historia de tu pueblo. Y bueno, si puede servir como granito de arena este libro, pues la verdad es que me siento orgulloso.
¿Habrá una tercera parte de Imágenes y Memoria? Porque sé que tienes otros proyectos en mente.
Pero ya no tienen, yo creo que ya... El segundo, yo hice el primero y con el primero ya, pues, yo pienso que ya estaba bien la cosa. Lo que pasa es que, claro, a raíz del primero la gente me dio muchísimas fotos, muchísima nueva información. Entonces me decidí hacer el segundo como si fuera una prórroga, una continuación. Pero yo creo que ya un tercero, ya más fotos, porque serían fotos sobre lo mismo. Hay muchas cosas que se pueden hacer de ello. Yo, de hecho, ya tenemos un proyecto que lo vamos a hacer en Mariola, mi mujer y yo, de un libro muy original, que no ya lo anunciaré, porque va a ser muy muy original. Y luego también yo creo que está pendiente de escribir una historia de ellos, pero una historia no basándonos en fotos, sino basándonos en todos los datos reales que existe de documentación. Pero eso es una labor para la que no me considero cualificado y que, bueno, como todavía tengo muchos años, espero morirme con la edad que me corresponda, pues es una de las cosas que me gustaría afrontar. Pero parece que documentarse muy bien, seguir hablando con mucha gente, seguir buceando en la biblioteca, en la hemeroteca, y espero hacerlo.
Muy personal. Basta invertir simplemente una hora de nuestro tiempo alrededor de una mesa de camilla, una buena taza de té, una charla amigable y relajada, para darnos cuenta de qué poco conocemos a los que nos rodean, incluso a aquellos a los que consideramos amigos desde hace mucho tiempo. Existen seres humanos que son capaces de destacar en innumerables facetas, y seguro que todos conocemos a alguno de ellos. Los tenemos alrededor, pero los árboles no nos dejan ver el bosque. Deberíamos todos conocernos más a fondo. Bueno, Francis, pues te tengo que agradecer en nombre de todos los oyentes de En Penumbra que hayas estado un rato con nosotros, de que nos hable de tu libro, y próximamente, bueno, cuando ya tengan los próximos proyectos ya funcionando, pues esperamos volverte a tener aquí con nosotros, porque siempre es un placer, en verdad, conocer gente alrededor de esta mesa, de este En Penumbra, de este ambiente, y que nos cuenten cosas que a todos nos influyen.
Yo también el que te lo agradece soy yo a ti, porque tú, evidentemente, esto lo haces también porque te gusta, porque es una afición tuya, pero que me consta que dedicas muchas horas de tu tiempo, que se la estás robando a tu familia o se la estás robando a tu negocio. Y también, pues hay gente como tú, pues si hubiera más gente como tú en el pueblo y en la sociedad, quizás no iría mejor. Para mí ha sido un placer también, te conocía, pero ahora te he conocido más, y te animo a que sigas con esto, y porque, en fin, hay muchas personas interesantes en ello, ¿no? Has tenido una mala decisión al empezar con
no ya, creo,
pero que, en fin, en lo que yo te pueda ayudar me pongo a tu disposición, y te animo para que sigas adelante, y te doy las gracias por haberme traído aquí.
Las gracias son mutuas, entonces. Pues muchas gracias, y queridos amigos, les emplazo a un próximo programa que ya lo estamos preparando, y gracias por sintonizar Radio para Panda. Gracias por darnos otra vez la bienvenida a este programa suyo En Penumbra. Les habló, como cada programa de En Penumbra, Montijaro Javier, y a los controles, el siempre eficaz Juan Soria Navarrete.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.